no os vais a creer lo que nos va a plantear Fernando Bailet hoy, para seguir conociendo la historia de Laredo, pues de tiempos antiguos. Hoy creo que nos vamos a ir muy atrás y además con, bueno, con banda sonora y con temática pues muy peliculera. Fernando, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días de nuevo.
Que hoy nos quieres contar una de romanos, ¿no?
No, de aquel pirata malo, ¿no?
La del pirata malo con cara de palo, no, al revés.
Con pata de palo, eso. Con parche en el ojo.
Es, sí. Ah, esa era de Sabina, sí. Bueno, pues podríamos haber puesto perfectamente esa para introducir tu sección hoy, pero no, hemos preferido hacerlo con un nivel estándar, aunque luego para despedir sí que escucharemos algo completamente distinto, ¿no?, a lo habitual. Una de piratas, entonces.
Pues sí, a ver, tú tienes un concepto de lo que es un pirata, ¿no? Mm. A ver, ¿tú crees que es un pirata o...?
Los piratas del Caribe, vamos, básicamente.
Sí, pero a ver, sí, pero bueno...
Y... Las películas de Errol Flynn, aquellas famosas, pues que, bueno, pues que saltaban barcos y que se dedicaban a eso, a saltarlos y requisarles sus mercancías, incluso hundir los barcos y matar a los buenos.
O a los malos.
Bueno,
claro. Errol Flynn era el bueno y era el pirata.
Claro. O sea, bueno, sí, claro.
Claro,
es
claro.
Cierto.
A ver, tal vez tenemos una idea preconcebida del pirata como ese marino. A ver, están las dos facetas, ¿eh? El secuestrador, asesino, sucio, maleducado, sin muchos escrúpulos.
Borracho, pendenciero.
Que tiene un tesoro escondido en una isla, tesoro que tiene que estar encriptado en un mapa que alguien va a buscar alguna vez. Y luego tenemos ese que hemos empezado a decir, que es el bondadoso, o sea, el aventurero, que nunca ataca a una presa que sea más débil que él.
No mata mujeres, ni nada, ni las
no
viola.
No ataca
ni
a viudas ni a huérfanos. Nada. Suele tener barba, una pata de palo, un garfio, un parche en el ojo. Bebe ron directamente del barril y a veces tiene un loro apoyado en el hombro, ¿no? Esta imagen es muy romántica, es la imagen de las películas de Hollywood, ¿no? Pero visto lo anterior, yo estoy seguro que a nadie se le hubiera ocurrido pensar que un simple pescador de la costa cantábrica, un armador, un comerciante o un escalante, ¿os suena? Tuviera tal oficio, ¿no? Y es por mera cuestión de supervivencia. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando estaba mirando un poco lo que es la historia de Laredo, ese declive que tuvo nuestro puerto del que ya hemos hablado, y que la gente se dedica a coger sardinas, a pesca de bajura, porque la de altura. Y curiosamente que luego había una faceta que era la del pirateo. Con patente de corso, siempre nos decían, con patente de corso, la gente se tuvo que dedicar al pirateo, y lo hemos oído pues como el que se dedica a coger, no sé, cualquier cosa. A ver, en realidad no le hemos dado la cosa. Entonces, en ese lío de papeles que tengo yo en casa y haciendo otra cosa, he ido apartando, haciendo retales, y al final he conseguido hilvanar un traje de pirata, en este caso. Bueno, pues visto lo anterior... a falta de calado en el puerto pejino y sin saber muy bien su causa, ya hasta hace poco no hemos descubierto por qué nos llenamos de arena, tampoco podíamos competir ya comercialmente con Santander o Bilbao y con una población pues que tenía que vivir de algo, ¿no? Pues la gente tradicionalmente se dedicó a la pesca, pero también a una actividad que podemos llamar piratería. A ver, vamos a ver, la piratería, los actos de piratería han recibido un trato historiográfico comparable con los bandoleros.
Sí, muy romántico, ¿no?
Sí, pero podía ser también malo. Ahí vamos al tema. El bandolero en tierra, que podía dar a considerar la piratería como una forma de vida al margen de la ley.
Sí.
Podía ser Errol Flynn o uno más malo todavía, ¿no? Que las liaba pardas. Incluso un negocio, ¿no? Y en este sentido nos conviene matizar algunas cuestiones. Vamos a ver lo que era esto de un pirata. Además, aunque nos vamos a mover en una profesión que suena similar o que será similar, hemos de diferenciar entre pirata y corsario, que es un poco lo nuestro. El otro día me decía, había piratas, corsarios, alguien que hablábamos de esto, piratas, corsarios, bucaneros. Y filibusteros.
Filibusteros, es verdad.
Sí, claro. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a mover en pirata-corsario, y este segundo, el corsario, parece tener un justificado oficio por unas razones que vamos a contar. A ver. Pero vamos a ver, no puedo empezar sin hacer referencia a mi querido Massimino Basoa, porque yo ya en mis tiempos de Amigos del Patrimonio y anteriormente, la gente me preguntaba por qué Basoa había dicho que aquí había unas cuevas de piratas que incluso había ido gente a visitar. Y él lo contaba así, dice, textual, la caverna de los piratas de la calle San Francisco tiene de alta no menos de 4 metros por 3,5 de anchura, habiendo recorrido la rama de la derecha entrando el amigo y paisano Manolín, en una longitud de unos 200 metros, no continuando por miedo que le daba. Laredo en mi espejo, página 642. A día de hoy estamos por ver esa cueva, además en estas dimensiones, ¿no? Bueno, algún día la encontraremos, y es que es verdad que su amigo Manolín estuvo allí, porque si lo cuenta así, pero nosotros todavía no la hemos encontrado. Puede ser que haya habido un argallo, un derrumbe, y la cueva esté ahí metida y no la hayamos encontrado, simplemente porque hay que excavar algo. Y como no estamos por la labor, pues lo dejamos así. Bien. Bueno, ahí es necesario dejar claro una cosa, y es que los corsarios, a la margen de los piratas, no nacen con vocación de robo, sino de mar, ¿no? Es la pesca, en un principio, la actividad fundamental que les ocupó. Gente nacida entre montañas y el mar, parece ser que se dedicaron más a la pesca, pero tuvieron más tarde que armarse y defenderse de los peligros que implicaban los agentes extranjeros. Aquí ya hemos hablado de piratas berberiscos antes de que nos invadieran los romanos y vikingos, que podían recalar por estas zonas. Entonces, como era gente que vivía pues en una economía muy primaria, pues si te pillaban y te desvalijaban, pues también para ellos, ¿no? Incluso existía la famosa esclavitud,
sí,
que bueno, pues que formaba parte de la piratería.
Claro. Bien.
Aunque también es verdad que mirando los papeles de aquí de Laredo, ¿no? Hemos encontrado que en el año 1639 vino el arzobispo de Burdeos y nos hace un acto de pirateo.
Sometió, sí.
Como otro cualquiera. Uh-huh. O sea, este vino, se llevó todo lo que pudo, y contaban los que más sabían que con los cañones que a nosotros nos incautaron o nos robaron, se hicieron las campanas de la catedral de Burdeos. No sé si es verdad, pero eso contaban. Bien. Bueno, pero es verdad que aquí en Laredo también se dio ese negocio, y hubo algunos mercaderes que vieron esto del corso una oportunidad más de negocio, llegando incluso a invertir capital en la construcción de una nave destinada a atacar y a abordar a otras naves de reinos enemigos, en este caso, ¿no? Lo que reportaría pues los beneficios de lo que la nave podía transportar en aquel tiempo, ¿no? Y es que en efecto existen documentos relativos a diferentes poblaciones norteñas que demuestran la existencia de mercaderes que se dedicaban a la piratería como un negocio más entre los muchos que controlaban. Sí, aquí en Laredo también, como podremos ver ahora. Se articulan como una asociación capitalista y organizada, incluso podían estar implicados agentes regios y autoridades locales. O sea, esto no se escapaba a cualquiera, no eran simplemente ladrones, como vamos a comentar, lo que era un pirata sin más. Así, estos corsarios ladedanos también, además de pescar y comerciar, en ocasiones se dedicaban a esto de asaltar barcos, normalmente enemigos o de naciones con las que podíamos estar en conflicto. También podía haber un tema religioso detrás que vamos a comentar. Pero aquí hay una cosa curiosa, y es que en ello tuvo mucho que ver en esta actividad una cosa que se llamaba las patentes de corso, es decir, el permiso que un rey daba a sus súbditos o marineros para perseguir a los enemigos de la corona hasta apropiarse de lo que estos transportaban. Además, uno de los objetivos del corso fue cercenar esas rutas comerciales del adversario, sobre todo en tiempos de guerra, atacando los navíos mercantes que se atrevieran a entrar o salir del reino enemigo. Y es justamente la concesión de este permiso que hemos comentado de patente de corso por el que se diferenciaba un corso de un pirata. O sea, el corsario entonces recibía la patente, el permiso, entre comillas, de la autoridad real o de un gobierno para hacer la guerra a otra nación o interrumpir el tráfico comercial. Y tenemos papeles. Hay una célula de Fernando el Católico de 1497 donde se permite el corso sin restricción alguna. El pirata, por otro lado, el pirata sin más, el de pata de palo con parche en el ojo, pero que no era corsario, aunque se dedicase al mismo oficio, estaba considerado como un ladrón que robaba también
y
en el mar.
Perseguido, ¿no?
Pero
perseguido por la justicia, en
efectivamente,
definitiva.
Sin permiso alguno. Uh-huh. Es decir, que tras los ataques no siempre se hallaban los monarcas, y aquellos que atacaban las naves, al margen de las autoridades, eran considerados simples piratas. Sus actos se consideraban ilegales, por lo tanto, y estos atraían la ira de todos los enemigos, la corona, los mercaderes, y los asaltados, y bueno, y el sunsum corda. O sea, en realidad, la diferencia entre uno y otro era ese permiso que daba el rey, y sobre todo en tiempos de guerra. También podemos comentar, que ahora lo voy a hacer, el tema religioso un poquito por encima, ¿no? Bien. Uh-huh. Bueno, llegados aquí, me llama mucho la atención cuando, buscando aquí, pues quién se dedicaba a ejercer este oficio y tal, pues me doy cuenta que ya hemos hablado de aquellos tiempos anteriores a nuestra Edad Media. Luego estaría la Edad Moderna de los Reyes Católicos, donde ya he encontrado células de Fernando el Católico expedidas en 1497 y 1498, permitiendo esto del corso a toda, sobre todo con Portugal, en ese caso, ¿no? Puedes atracar asaltar un barco portugués que te lo que te venía. Incluso a veces llevamos un escribano en el barco, que era el que hacía un poco
notario,
el balance. Y luego decía lo que era tuyo y lo que era del rey, que es curioso, ¿eh? La parte proporcional de cada uno. Bueno, pues con el fin de que estos ataques estuvieran controlados, se desarrolló en torno a ellos una regulación burocrática en forma de permisos y licencias que expedía la corona y que en realidad era la que te daba esa patente de corso, de corsario. Y en realidad, pues ese amparo que tenías del rey se daba aquí, y se daba en otros países. O sea, que nosotros no es que nos dedicásemos, o los españoles en este caso, o la costa norte, al pirateo porque nos aburríamos, sino simplemente porque era una forma también de hacer guerra, de cercenar mercancías, mercaderes, rutas comerciales de países que teníamos por ahí, que de alguna manera pues que competían con nosotros y no nos interesaba. Caso aparte sería el de los barcos que venían de América, que claro, nos estaba esperando el amigo Drake,
Sir Francis Drake.
El pirata de la reina que llamaban ahí en la, pues en el Atlántico, para, bueno, eso ya en realidad está en una cosa ya mucho más preparada y mucho más estudiada en realidad. No es que este tío, yo creo que Sir Francis Drake no pescó nunca sardinas ni vivía en Puerto del Mar para estas cosas, ¿no? Bien. Bueno, más adelante, en los siglos después de los reyes católicos 15 y 18, la patente de corso y presa establecía claramente la diferencia entre pirata y corsario. El primero robaba por interés propio, el pirata era para él. El segundo tenía derecho a presar buques y botines, y había una parte proporcional que iba a la corona, con lo que la corona le daba permiso al rey de turno o el gobierno de turno para que pudiese hacer esto y subsistir. O sea, es una manera, cuando ya no tenías manera de que las mercancías que venían de Países Bajos aquí y tal entrasen, en este caso en el puerto de Laredo, pues la gente se marchaba un poco más hacia el Atlántico Norte o hacia los mares de la costa de Inglaterra o de Francia, y bueno, pues si apresaban un navío, pues bueno, pues a ver, era arriesgado, ¿eh? No era aquí llego yo y me lo llevo,
ya.
Que la cosa tenía su...
Me imagino.
Entonces, bueno, este hecho citado se puede comprobar cuando encontramos a singulares hidalgos en Laredo, por ejemplo, y en nuestra villa lo eran casi todos, con figuras singulares de familias como Juan de Escalante, de los famosos Escalante de Laredo, cuatro familias hidalgas que eran Cachupines, Bellota, Escalantes y de la obra.
De la obra,
¿no?
Sí.
Bueno, pues aquí he pillado un Escalante que dice que con su navío, Nuestra Señora de Guía, a mediados del siglo XVI sabemos que vivía gracias a los beneficios obtenidos del comercio marítimo, puntualizo, lícito e ilícito. Del mismo modo, en las cuatro vías de la costa destaca el caso de Francisco de Escalante, al mando del navío San Francisco, hermano del citado Juan, quien con 25 años, ya ambos dos hermanos fueron acusados en 1489, de haber atacado y asaltado dos naves venecianas con cargas valoradas en 30.000 ducados de oro. ¿Miréis si es mucho o es poco? A ver, el otro día hablaba yo de lo del viaje del Cano, lo que podían ser no sé cuántos ducados de tal. Vamos a hacerlo rápido. Un ducado de oro, vamos a ponerle 2 euros al cambio, que es poquísimo. Bueno, pues eran
30.000 ducados.
Pásalo a 30.000 euros, si es monedas de 2 euros, 60.000 euros, no era tontería lo que le habían pillado los venecianos en el barco, ¿no? Bueno, como hemos dicho, Francisco Escalante emprendió la misma aventura, aunque consciente de los riesgos que iba a correr, decidió hacer testamento en favor de su hermano Juan y del licenciado Sebastián Sarabia, cura en aquel entonces de la parroquia de Santa María, quien curiosamente estaba asociado en tal asunto con los hermanos Escalante y Cía, si me permitís, ¿no?
Sí, sí.
Aunque en favor de aquel párroco hemos de decir que el referido Juan también emprendió otras campañas armando su barco con 6 piezas de artillería, al menos que sepamos. Y en otoño de 1581 se hizo a la vela en busca de barcos hugonotes, es decir, el antiguo nombre otorgado a los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión. Es decir, o sea, en plano teórico la realidad se torna mucho más compleja porque aquí, según el derecho canónico, un ataque podía considerarse un acto legal si la nave era musulmana o protestante. Nos estamos yendo muy atrás, ¿eh? A 1400 y pico. Bueno, en relación a lo anterior, recalcar entonces que los corsarios también actuaban en tiempos de conflicto al amparo de la ley de guerra y lo que, bueno, pues esto se dio mucho durante aquella guerra de los 100 años, que fue una guerra que duró entre Francia e Inglaterra, que fue entre 1337 y 1453. Y parece ser que era el punto álgido de estos momentos de piratería, ¿no? Bueno, aquí en Cantabria era famosa, pues, y podemos considerar como corsarios o figuras reconocidas el famoso Pero Niño, conde de Buelna,
sí,
quien al servicio del monarca, en este caso Enrique III el Doliente, se dedicó a instigar las costas inglesas apoyando a los franceses, aliados de Castilla en aquel momento. O sea, también se dedicó a esto. Por norma general, las naves de estos corsarios eran propiedad particular y estaban fletadas por su propietario. Normalmente eran elegidas por su velocidad y su poco calado. Y el método principal era el de el abordaje. O sea, lo que se intentaba era abordar la nave, que la nave causara los menos daños posibles, porque aparte de la mercancía, luego la nave se podía traer a tierra con un piloto que tú pusieses nuevo y venderla. Con lo que el negocio, pues, era redondo, ¿no?
Claro.
Sin embargo, he localizado por ahí en algunos papeles donde no todo eran abordajes. También había una picaresca, esto es muy nuestro, pero también lo hacían los irlandeses y otras naciones, para forzar naufragios desde tierra. Para ello los ejecutores, es curioso, los que la liaban, esperaban a que se hiciera de noche. Y hacían pequeñas hogueras en tierra o colocaban pequeños faros en lugares estratégicos y zonas de acantilado peligroso, ¿no? Y con la esperanza de que un piloto desconocedor de aquellas aguas confundiera aquellas señales lumínicas con una población cercana o un puerto donde guarecerse en caso de tormenta o lo que fuese. De este modo, la nave atraída por la esperanza de un puerto seguro encallaba, tenía un problema de una vía de agua y claro, la embarcación acababa naufragando, con lo que la gente que esperaba en tierra podía luego recaudar toda aquella mercancía que había quedado en el agua,
sí,
y quedarse con ella. Aunque, curiosamente, mirando papeles, se me antoja que aquí la línea imaginaria que separaba esto que hemos dicho de corsario y pirata no quedaba bien definida. Y bien es verdad que en la práctica estaba peor vista, ya que establecía a este, vamos a llamar delito, en caso de que te pillasen, penas singulares. Al que le pillaban le hacían pagar 4 veces lo encontrado, en este caso, robado. Cosa que con los piratas y corsarios, el pirata si se libraba se libró, y el corsario pues nada, ¿no? Compartía con el rey llevando el escribano de turno, que se supone que le tenía que hacer la cuenta.
Ajá.
Aunque no todos llevaban escribano, como es normal, no había tantos escribanos como notarios, ¿no? O piratas, o corsos en este caso, perdonadme. Y en esto del corso hay era una actividad que al final resultaba costoso porque tenías que tener un buen barco, tenías que artillarlo, tenías que jugarte la vida, tenías que salir al mar, bueno, pues y
sí, con una dotación de hombres, claro.
Hombre, te ibas a abordar y saltabas a la nave enemiga, te metían un trabucazo. Pues, apaga y vámonos, ¿no?
Sí.
Y así tenemos el ejemplo de un laredano también, que me llamó la atención, Domingo del Rivero, quien asociado a otro vecino de Laredo, el capitán Pedro del Llano, vendió un navío denominado La María a un vecino de Motrico, con todas sus jarcias, aparejos y velas, por la modesta cantidad, en aquella época, de 150 ducados. Estamos hablando que si un ducado podían ser 2 euros. Muy poco, ¿no? Después de haberse dedicado a esto del corso por algún tiempo, pero se vio que el negocio no le cautivó, ¿no? Bien. Bueno, a ver, por otro lado, los corsarios y los piratas no eran simples delincuentes marginados de la sociedad del momento. Estaban integrados en los circuitos comerciales y contaban con cierto apoyo social, sin el cual es imposible desempeñar estas funciones. O sea, en realidad, los pueblos pesqueros, como suele ocurrir en un pueblo como Laredo pudo ser, todo el mundo se conoce, ¿no? Y tú necesitas siempre un puerto seguro donde recalar y desembarcar, especialmente después de un encontronazo en alta mar, donde pudiera haber habido heridos o desperfectos en tu nave, pues ya tenías que reparar. Y claro, difícilmente podían anclar una nave en un puerto con sus proximidades y que las autoridades locales, algunos vecinos o el Sunsun Corda tuviesen conocimiento de su presencia, ¿no? Además, si querías vender, que ahí estaba la ganancia, las mercancías robadas, necesitabas disponer de contactos con ciertos mercaderes que también se exponían a ser llevados ante la justicia por vender mercancía robada. Y claro, la confidencialidad en estos asuntos es muy importante.
Es clave,
porque
sí,
si no la lías bien, te delatan y acabas entre rejas, ¿no? Bien. Bueno, pues tanto el robo legal como el ilegal fue una cosa frecuente que sufrieron y practicaron muchos vecinos de las cuatro villas de la costa y, no obstante, pues en Laredo también. Aunque, si hemos de ser sinceros, conviene matizar que no solo fueron estas aguas del Cantábrico, o sea, las aguas de medio mundo y todo el Atlántico estuvieron llenas de piratas. Hemos comentado hace un momento el famoso pirata inglés, Sir Francis Drake, también los había holandeses, también los había franceses. Y bueno, pues el tema es que esto era un negocio como otro cualquiera, y en tiempos de necesidad, pues la gente se dedicaba a esto para subsistir. Aunque, bueno, pues también se pueden dedicar a otra cosa, como me suelen decir a mí, oye, no, ese trabajo, pues igual no era el más.
¿Recuerda en nuestra infancia el famoso Sandokan? ¿Qué era? Pues era
el tigre de Malasia, pues un pirata malayo. Efectivamente, esto se daba en todas las aguas. Y bueno, al final se hace se les pone una aureola de santos romántica, que es la que de alguna manera te acaba confundiendo entre un oficio y otro. Pero hombre, no deja de tener su explicación, ¿no? Bueno, pues para ir terminando, el agravante de estos robos, como solía ocurrir, es que en estos conflictos se resentía la economía, porque la repercusión de que las naves salieran al mar tenía una merma en el tráfico mercantil, y no podemos olvidar que Laredo, como es sabido, mantuvo un tráfico activo con Flandes, gracias a la importante presencia de las surcas, surquetas, filibotes y barcos flamencos que cargaban en el puerto de Dunkerque o de Amberes. Y al final, cuestión lógica, es que esta inseguridad repercutía en el tráfico comercial, ¿no? Con lo que los comerciantes, al final, que no se dedicaban a esto, querían tenerlo controlado, pero es muy difícil, como nos podemos hacer cuenta, ¿no? Pero bueno, si tenemos en cuenta también que se considera que estas actividades practicaba una parte de la población que no era muy grande, porque a veces el beneficio no compensaba el riesgo y, por lo tanto, lo reflejado en las fuentes, no eran hechos cotidianos, sino a veces aislados o puntuales. O sea, a pesar de tanto corsario, como hemos comentado, la mayoría de la población se dedicaba a la pesca, al comercio y a los oficios tradicionales.
Y me imagino que un armador de estos de corso, con patente de corso, pues lograría 2, 3, 4 intervenciones al año, no más. No podía estar
una semana ileso. Y si salía ileso, porque si a la primera te pegaban un tiro y te fastidiaban un brazo, pues me parece a mí que se te pasaba la gana de... O un golpe de espada, ¿no? Pero bueno, vamos a ir rematando y termino. El punto de vista que yo propongo en este caso, a ver, bueno, debemos ser conscientes de las dificultades que entraña operar en un medio hostil, con una tecnología y medios medievales, y las noticias sobre naufragios, naves perdidas, hombres desaparecidos, eran algo común.
A la orden del día,
Estaba a la orden del día. Y si usamos una actividad, y si miramos que nuestra actividad económica, después de aquel puerto tan maravilloso que pudo ser Laredo en el siglo XVI, ¿no? Y poquito más. Y poquito más antes y después, pues bueno, pues el tema es que la gente en una actividad económica deprimida e incierta, el resultado es que hay alguien se tiene que dedicar a esto también, y hay un refrán muy castellano que he puesto en mi blog que dice eso de perdidos al río, o si ha de llevarme el diablo, pues que me lleve en carroza, ¿no? Pues ya de perdidos al agua. Y bueno, pues termino. A ver, no he venido a justificar ningún acto ilícito, nada más lejos de la realidad.
Ya, porque también habría muertos, fallecidos, barcos hundidos.
De todo. En estos casos, en muchos casos, esto llevaba aparejadas muertes y desgracias.
Claro.
¿No? Bien. Pero no todo es el vil metal, ¿no? Simplemente abordo, nunca mejor dicho, un tema como fue la piratería en Laredo y en las cuatro villas de la costa y en otros lugares, como una forma de supervivencia en tiempos convulsos. O sea, es una frase muy interesante eso de que la desesperación es la materia prima del cambio drástico, y en este caso económico y laboral. Y bueno, pues la historia de los pueblos, como es la de Laredo, está llena de cosas así. Y si os dais cuenta, esa realidad que supera la ficción, las películas de Sandokan que acabamos, es la causa de que no se hable apenas de ellas. ¿Os habéis dado cuenta que aquí siempre hemos dicho que la gente se puede dedicar al pirateo, pero nada más? Nada más, sin especificar nombres, ni apellidos, ni cómo, ni cuándo. Bien, pues otra cosa es que aún no hemos encontrado la famosa cueva de piratas que nos dijo Basoa. Y con esto, pues os dejo en espera de venir con nuevas cosas otro día.
Bueno, bueno. Pues ha sido un capítulo realmente interesante, sobre todo por clarificar, ¿no? Porque esa leyenda de los piratas que todos nos lleva, lo que hablábamos al principio, al pensamiento de las aventuras, del asalto, las persecuciones de barcos, de vela, en alta mar y las luchas de sables al asalto, ¿no? Bueno, pues sí, pero no serían tan peliculeros y serían más prácticos y más pragmáticos. Yo me imagino una pinaza con transportando, pues yo qué sé, barriles de lo que sea, o de especias, o de tal, y viendo que se le acerca un velero mucho más ligero o un velero más rápido, sin que no tiene bandera y demás, pues eso, lógicamente, de peliculero tiene más bien poco, pero sí sabían que se les acercaba un grave peligro, ¿no? Fuera español, francés o inglés, ¿no?
Bueno, y luego además hay otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque en las películas, si os dais cuenta, en cuanto que iban a abordar a otro, rápidamente cambiaban la bandera inglesa, francesa y tal, por la famosa negra con la calavera y las tibias.
Sí.
A ver, yo no salgo a la mar ahora con un barco con una calavera y unas tibias, porque sé que va a tener un problema. En realidad, eso también está muy metido dentro de lo que es la tradición del cómic, de Hollywood, sí, del cine y de sí, tal. Muchas veces se harían algunos los muertos y cuando los iban a ayudar se levantaban, pum, pam, pam, espadazo, tiro y venga, hazte con la nave que luego esto es para nosotros. Y además, como tenían permiso del rey, ese amparo era muy importante, ¿no? La justicia no los iba a perseguir en su país.
Claro. En las aguas propias, pero en aguas extranjeras, en aguas de Francia, no, en aguas inglesas. Oye, la patente de corso no se gestionaba para todo, a este puerto, ¿no? Le doy a este puerto patente de corso. Sería personal, me imagino, a un escalante o a un apellido o a un armador en concreto, ¿no? O,
tú, yo creo que tus influencias con la corona en este caso, tu importancia. A ver, vamos, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, los que hemos localizado, de los que os he hablado, eran escalantes. A ver, los escalantes sabemos que tenían un comercio fluido con Países Bajos. Y que, bueno, pues está el famoso Juan de Escalante y hay un montón de escalantes, García de Escalante, y hay muchos García de Escalantes y tal, que se dedicaron, aparte como el famoso Bernardino, que también fueron gente de guerra, gente del rey, gente de camareros, personas que estaban al servicio de los reyes y que se dedicaban también al transporte de mercancías. Yeah. En un momento puntual, si el rey de... que podía ser... ¿qué ha habido? ¿Qué ha ocurrido? Si el rey de España estaba en conflicto con Francia, pues hombre, si pasaba un barco francés y lo asaltabas, ¿qué te iba a decir tu rey?
Yo imagino que sería eso, gente con mucho trasiego comercial, de ida y vuelta a Flandes o donde fuera, y que en un momento dado, pues un día concreto, pues se lanzan a esta aventura y a esta experiencia, pero lógicamente ya con contactos y con permisos y con
y,
todo.
Y además barcos preparados, claro. O sea, si tienes que huir luego de otro, tiene que ser un barco rápido, o sea, no puedes ir con una chalupa porque entonces eres hombre muerto.
Sí, sí. Y me recuerda un poco a las bulas papales, ¿no? Quiero decir, si la iglesia te deja, puedes cometer
efectivamente,
un pecado.
Efectivamente, efectivamente. Este tema que hemos hablado de que si eran hugonotes, porque eran protestantes, calvinistas, o eran sarracenos, o eran moriscos, bueno, pues estaba justificado, ¿no? Y ahí es donde nos aparece aquel párroco de Santa María en aquel momento, que parece que había invertido con los Escalante, había puesto algo, y bueno, pues si pillas, yo también, no sé, estarían necesitados.
Bueno, bueno, vale, vaya historia. Pues muy bien, creo que nos hemos enterado de cosas que no conocíamos y hemos desmitificado también un poco pues esa relación y hemos comprobado que efectivamente en Laredo hubo piratas, con permiso o sin permiso, pero los hubo, que estuvieron y convivieron con nuestros vecinos.
Con nombres y apellidos.
Y en nuestro puerto. Pues muchas gracias, Fernando, por este capítulo interesante, renovador, un poquito del conocimiento que tenemos de nuestros antepasados, que también fueron piratas, y en este caso del Cantábrico.
Bueno, no sé, aquí hubo de todo.
Gracias, y con esa música tan sugestiva nos quedamos. Hasta un próximo capítulo, Fernando.
Muchas gracias.